Quisiera que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 46, para aquellos que pudieran estar con nosotros por primera vez, hoy aquí con nosotros o por primera vez en las noches. Estamos estudiando la vida de José, tal como aparece en el libro de Génesis, y nos encontramos en el inicio del capítulo 46, algunos viendo que estamos avanzando en los capítulos, piensan ya que estamos cerrando, concluyendo esta historia. Yo agradezco ciertamente vuestros comentarios y estímulos que nos ayudan a seguir hacia adelante con esta exposición de sermones. El saber que no solo mi alma, sino que la de ustedes han sido alimentadas por la palabra de Dios, nos mueven a seguir hacia adelante y seguimos orándole a Dios que nos hable a nuestros corazones. De manera particular, alguien le comentaba a mi esposa hoy y le decía que se había soñado conmigo y que en el sueño yo me moría. Y yo, bueno, la persona le dijo que se ponía muy triste, pero la razón de la tristeza no era que yo me había muerto, sino porque la serie de José no iba a continuar. Ciertamente damos gracias a Dios del interés que esta serie ha suscitado, y yo voy a ir un poco más rápido ante comentarios como ese y no voy a ir versículo por versículo, no vaya a ser cosa. Pero no, realmente yo quisiera en la noche de hoy tratar parte del capítulo 46 y parte del capítulo 47. Pero no se asusten, no quiere decir que ya este es el último sermón de la serie. En el versículo 9 del capítulo 47, ustedes pueden leer cómo Jacob responde a Faraón. En la presencia de Faraón, él dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Obviamente sus padres, Abraham e Isaac, vivieron mucho más años que lo que Jacob tenía en este momento. Pero tampoco era que la vida de Jacob había llegado a su fin. Después de llegar a Egipto, cuando José le manda a buscar, él iba a vivir 17 años más. Él iba a morir de 147 años. En esta ocasión, él dice, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido. Fíjense, él se convivió 130 años hasta ese punto y se lo encontraba a pocos. Y crean que cuando las personas miran atrás, dice, qué rápido se fueron los años, qué rápido se han ido los años, y nos quedan recuerdos, pero los años se van fugazmente, y ninguno de nosotros tiene aspiraciones de llegar a esta edad a la que llegó Jacob. Dios estaba guiando a su siervo en medio de su peregrinación. Él llama su vida los años de su peregrinación. Y ciertamente Jacob estuvo en diversos lugares. Estuvo en Canaán, tuvo que irse después tuvo que huir de Esaú y tuvo que salir de la tierra de Beer-Seba y por donde vivían sus familiares, al norte a Padán Arán. De allá entonces él regresa a esta tierra, y en parte podemos decir que él sabía lo que era estar peregrinando, porque había vivido en varios sitios. Pero se refiere Jacob a eso cuando él habla de sus años como años de peregrinación. Personalmente creo que más se relaciona al hecho de que la vida de los patriarcas fue una vida de peregrinación aquí en la tierra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando está hablando de la fe de Abraham, hace un paréntesis mientras está hablando de la fe de Abraham y dice una verdad general acerca de los patriarcas. Y en Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ese paréntesis en Hebreos 11 habla de esa esperanza que tenían los patriarcas y de cómo se consideraban peregrinos porque su patria era celestial. Y Jacob dice, los años de mi peregrinación, los años de estar viviendo en este mundo han sido 130 años. Y en esos años Dios estuvo guiando su mano. Le vimos tener que salir siendo un hombre engañador, un hombre que manejaba las cosas por su astucia, tuvo que salir de la tierra, alejarse de su familia e irse a una tierra extraña. Y Dios le cuidó, Dios le prosperó, le trae de nuevo, después de él mismo haber sido engañado por Labán. Y allí entonces él desarrolla un ambiente más familiar. Dios le preservó. En medio de esto, nosotros vemos que él llega con José, su hijo, y luego José es enviado a Egipto cuando le venden. Y toda esta historia puede parecernos algo como tan largo, por un lado, y sin embargo, Jacob dice, esta vida ha sido corta, y estos años han pasado de manera corta. Y es que Dios tiene nuestras vidas en nuestras manos, y sean muchos, sean pocos nuestros años. Nosotros estamos peregrinando con Dios guiándonos como un buen pastor. Y lo vemos en la vida de José, y lo vemos en la vida de Jacob. Jacob pensaba que los años estaban siendo malos con él. Él le dice a Faraón en el capítulo 47, han sido 130 años, pocos y malos han sido los días de mi vida. Sin embargo, Dios estaba utilizando todas estas cosas para bendecirles. Dios estaba moviendo esto para producir una gran salvación de la que hoy todavía nosotros somos beneficiarios. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. No somos presa del azar. Nosotros no vivimos vidas fortuitas. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Él está en control. Y cuando uno estudia estos capítulos, si uno ve la mano de Dios en todos ellos, da una sensación de paz y de tranquilidad. Porque fíjense que José pasó aflicciones, pasó luchas, tribulaciones. Jacob sufrió mucho también. Pero en todo Dios estuvo con ellos. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando, Dios le promete su presencia a Jacob una vez más. Y es lo que nosotros quisiéramos derivar para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual y enfrentar las cosas que la vida nos depara. Yo tengo la intención de ver en el capítulo 46, los versículos del 1 al 7. Allí nosotros vemos a Jacob ante Dios. Jacob ante Dios. Luego pasar al versículo 28 y estudiar los versículos del 28 al 34. Jacob ante José, cuando ya se reencuentran. Y luego ver los primeros versículos del capítulo 47, Jacob ante Faraón. Jacob ante Dios, Jacob ante José, Jacob ante Faraón. Veamos entonces en primer lugar los primeros 7 versículos del capítulo 46. Jacob ante Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer-Seba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Lo primero que encontramos aquí es que sale Israel, sale Jacob con lo que tenía y se detiene en Beer-Seba. Y allí él ofrece sacrificios a Dios. En Beer-Seba había un altar en el que Abraham e Isaac habían adorado a Dios. Era un lugar de su conocimiento. Él mismo había estado allí anteriormente. Dios se había revelado a él. Es el punto más sur de la tierra de Canaán, más al sur. Más adelante se llegó a utilizar la expresión desde Dan hasta Beerseba para hablar de la extensión del territorio de Israel. Después de Beerseba, lo que había era desierto hasta llegar a Egipto. Y Jacob nunca había ido más allá de Beerseba hacia el sur. Cuando él se fue hacia donde Labán, él cogió hacia el norte, para Padan Arán. Aquí en este punto, él llega a Beerseba y ahí se detiene. Porque de ahí en adelante es rumbo a lo desconocido, en un sentido. Nunca había salido de esa tierra. Y un cambio tan grande, a esa edad, representaba un gran riesgo. Ustedes saben cómo los viejos se ponen que ya no quieren aventuras. Son las cosas de los jóvenes son los que quieren aventurar, los que toman sus riesgos, pero los viejos no quieren aventuras. Y Jacob tenía 130 años. Además, Egipto era una tierra pagana, la nación más avanzada y en prosperidad. Tenían todo tipo de dioses, el dios del río, el dios de la tierra, el dios del sol, que era Ra, que era el más grande de todos. Tenían dioses con todas las formas de los animales. Si la cultura de Canaán ya había afectado a sus hijos allí en Canaán, era ahora podía tener miedo de lo que los egipcios podían hacer en la vida de ellos. Si la cultura egipcia toma una influencia en ellos, ¿a dónde podrían terminar? También en ese contexto nosotros nos preguntamos, ¿acaso conocía Jacob las palabras que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15:13, que dicen: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Tenía conocimiento Jacob de esas palabras? Si Jacob tenía conocimiento de esas palabras, él podía estar entonces pensando, he aquí el punto, si ahora nosotros nos vamos, pudiera yo estar introduciendo a mi familia en esa tierra donde terminaremos siendo esclavos como nación. Y eso podría causar cierta aprehensión en Jacob. Jacob tenía un gran deseo de ver a José, un gran deseo de ver a José. Por eso él en el versículo 28 del capítulo 47 dice, 45, dice: basta, mi José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Él tenía deseos de verle, pero no podía pasar a Dios por alto. No podía pasar a Dios por alto. Y lo primero que hace Jacob es detenerse delante del Señor en Beerseba, allí adorar a Dios. En este punto, Jacob, que anteriormente había sido vencido por sus emociones, no se dejó controlar por sus sentimientos. Y en vista de este viaje a una tierra desconocida, él se encomendó al Señor. Dice, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y allí él se estaba encomendando a Dios. Él ofrece sacrificios antes de partir, a hacer un alto. Y uno no puede hacer otra cosa que meditar en el hecho de si nosotros hacemos lo mismo. Si nosotros tenemos la práctica de encomendarnos a Dios, de hacer sacrificios a Dios en todas las empresas que nosotros tengamos como individuos o como familias, ¿nos encomendamos nosotros al Señor? Es interesante ver cómo aún el Señor Jesucristo en la cruz encomendó su alma al Señor. Encomendó su alma al Señor. De seguro debió ser su práctica encomendarse en todo al Señor. Y es lo correcto. Nosotros debemos encomendarnos al Señor. Nosotros somos invitados en las Escrituras a descansar en el Señor. Y por eso no podemos tener empresas como individuos ni como familias sin encomendarnos en las manos de Dios, sin pedir a Dios su bendición, sin buscar dirección y guía en la palabra de Dios. Pues Jacob no quiso partir sin él buscar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios le habló en visiones. Dios no lo dejó en el aire. En el versículo 2 dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo: Jacob, Jacob. Dios le habló. Y como en otras ocasiones, dos veces repite el nombre: Jacob, Jacob. Como lo hizo con Abraham cuando iba a detener su mano. Como lo hizo con Samuel, Samuel, Samuel. O como el Señor le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí repite el nombre, aquí también, Jacob, Jacob. Nos dice, ¿qué pudo yo aprender de que Dios le llame Jacob? Jacob. Bueno, aprendemos que la relación de Dios con los suyos es una relación personal. Es una relación por nombre. Y Dios te llama a ti por tu nombre. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por un nombre. No murió por un cualquiera, murió por alguien que se llama como tú. Tú tienes un nombre y Dios quiere tener comunión contigo que tienes un nombre. La relación con Dios nuestra debe ser una relación personal. Debemos tener una relación personal con Dios. Cada miembro de nuestras familias debe tener una relación personal con Dios. Y cuando leemos las Escrituras es como si Dios dijera nuestro nombre. Fulano, fulano, es a ti que te está hablando. No es a otro, es a ti que te está hablando. Aquí Jacob busca dirección de Dios y Dios le habla a él, una relación personal. Y el Señor le dice cinco cosas que no debía temer. Le da la promesa de hacerle una gran nación. Le promete su presencia. Le promete regresarle a Canaán y que moriría en presencia de José. Esas cinco cosas le expresa. Versículo 3. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y el Señor le reconfirma su pacto a Jacob. Dice: Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios que hizo el pacto con Abraham y con tu padre Isaac. Ese Dios que le fue fiel a Abraham, que le fue fiel a Isaac, soy yo que voy a ser fiel contigo también. Y ese mismo Dios, hermanos, es nuestro Dios. Eso es lo grande. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios también. Es tu Dios. Y si fue fiel con ellos, ¿sabe qué? Él ha prometido ser fiel con nosotros también. Ustedes saben de más en las Escrituras cómo se cita esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La expresión es importante. Es un Dios comprometido aún con la misma persona. Es un Dios que tiene un pacto personal. Es un Dios que no se olvida de sus siervos. Pues si Dios ha entrado en pacto con su pueblo y tú estás en su pueblo, es un pacto que tiene que ver contigo. Dios está comprometido a serte fiel. ¡Qué bendición! Dios comprometido a ser fiel. Y es interesante ver el progreso de la historia del pacto. Primero Dios hizo el pacto con un individuo, Abraham. Lo ratifica a Isaac, lo ratifica a Jacob. Y con Israel, Jacob, a la cabeza, ahora es un asunto de familia. La familia de Israel. La familia de Jacob. Y esto luego se convierte en un asunto de nación. La nación de Israel. La nación de Jacob. El individuo, la familia, la nación. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando en la relación de esta historia. Recuerden que la historia de José se encuentra en el libro de Génesis supeditada a las genealogías, las generaciones de Jacob. Para eso es que se habla de José, para expresarnos cuál fue la historia de Jacob, porque el punto es mostrarnos cómo surgió la nación de Israel. Cómo surgió la nación de Israel. Él dice: Yo descenderé contigo. Le dice en el versículo 4, yo voy a estar contigo. Y ese yo ahí es enfático. Yo estaré contigo. Te volveré a traer. Dice el versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿Cuántos años pasaron entre una y otra? Si el yo te haré volver significa, y es mi convicción, el pueblo de Dios significa Israel en el pueblo de Dios, pasaron más de 400 años entre una frase y la otra. Hay quienes opinan que a lo que se refiere el Señor aquí es a que Él iba a regresar, Él iba a morir en Egipto, pero iban a traer su cuerpo para enterrarlo en Canaán. Es una posibilidad, pero yo tiendo a identificarme más con el hecho de que allí Israel estaba representando todo el pueblo, toda la nación, y la promesa de Dios iba a cumplir con el éxodo, cuando Dios iba a sacar a este pueblo de Egipto y lo iba luego a traer a su tierra. De manera que entre una promesa y la otra, habían 400 años. Habían más de 400 años. Dios es fiel a su palabra, pero el tiempo lo pone Dios. El cuándo lo dice Dios. Nosotros no podemos imponer el tiempo al Señor. Y fíjense cómo hay cosas que Dios puede cumplir, promesas que Dios puede cumplirnos, aún después de nosotros estar muertos. Después de Jacob estar muerto, le siguió cumpliendo su promesa. Porque Dios es fiel y Él no va a faltar nunca su palabra. Y Él sabe cómo es que la va a cumplir. Dios le dice a Jacob en el versículo 3, no temas de descender a Egipto. ¿Qué asunción hay aquí? Que Jacob tenía ¿qué? Miedo. ¿Tenía miedo? ¿Tenía temor? Jacob estaba atemorizado. Y había razones para temer. Iba a una tierra extraña. Estaba dejando la tierra prometida. Y ya estaba en una edad muy avanzada. Había razones para temer. Si aún uno estando en otra edad, cualquier cambio tan brusco y significativo puede llenar de temor a una persona, ¿cuánto más a esa edad? Era un gran cambio. Un gran cambio. Pero Jacob estuvo dispuesto a seguir la dirección de Dios en este sentido. Si Dios estaba con él, no había nada que temer. Esa es la idea de lo que le está diciendo el Señor. No temas de descender a Egipto. Tenía razón humana Jacob para temer. Uno diría, oye, cualquiera sí. Pero ante los ojos de Dios, dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y tal como yo decía en la escuela dominical esta mañana, Dios muchas veces, es interesante hacer el estudio de todas las veces que Dios dice, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas. Quizás será objeto de algún sermón algún día. Pero es interesante que Dios le dice siempre a su pueblo, no temas, no temas, no temas. En otras palabras, no podemos darnos el lujo en ocasiones a temer, porque Dios no ve razones para temer si creemos en Él. Si decimos que creemos en Él, hay momentos cuando Dios no ve razones para temer. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Si nosotros tememos aún, es como si le dijéramos, sí, tú estás conmigo, pero todavía falta algo. O verdaderamente creemos que Dios está con nosotros y su bendición va a ser nuestra y Él va a ser fiel a su palabra y no tememos, o nosotros somos hombres de poca fe, que es una de las cosas que enseña las Escrituras cuando el corazón del hombre se llena de temor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La poca fe es una de las cosas por las que el hombre tiene temor, experimenta miedo. El rumbo a lo desconocido, no conocemos, nos llena de temor. Pero Dios dice, yo soy un pastor para ti, yo te pastorearé. Y aunque ande por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. El temor es un enemigo del cristiano. Cuando no hay razones para temer. Cuando Dios ve que no debe haber razones para temer, Él dice, no teman. Dios da la orden, no teman. La lectura esta mañana lo veíamos, en la lectura, no era en la escuela dominical, en la lectura, cuando el Señor le decía a sus discípulos cuando caminaba en el mar, soy yo, no temáis, soy yo, no temáis. En otras dos ocasiones de temor, Dios se le apareció a Jacob. Cuando él huyó de Esaú después de engañarle, Dios se le revela en medio de un sueño, en el capítulo 28, versículos 12 en adelante. Y ahí no tiene que buscar, allí Dios le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, será tu descendencia como el polvo de la tierra, Jacob. Estaba en medio de una situación de temor, huyendo de Saúl, y Dios le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, no tengas miedo. Cuando Jacob regresa con su familia nuevamente a Canaán, tiene miedo de encontrarse con Esaú, ¿recuerdan la historia? Él después regresa, quiere preparar la situación para que no tener inconvenientes, ¿Y qué pasó? Jacob lucha con el ángel en Peniel, que le dice, has luchado con Dios. Tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro en medio de la otra situación de miedo y temor, tiene un encuentro con Dios. Y estos dos encuentros marcaron a Jacob. Y ahora, en este momento de temor, no es Dios quien le sale al encuentro a Jacob. Jacob aprendió la lección. ¿Qué hace Jacob? Él buscó a Dios. Él hizo sacrificios. Temor, la palabra de Dios. Temor, la palabra de Dios. Y ahora dice, temor, déjame ir a donde la palabra de Dios. ¿Cuál es la medicina para cuando nuestro corazón se llena de temor? La palabra de Dios. Oír las promesas de Dios. Aferrarnos a las promesas del Señor. En este momento de temor, él busca a Dios y Dios se le revela mientras ofrecía sacrificios. Él ofreció sacrificios. ¿Para qué? Bueno, Spurgeon sugiere tres razones. ¿Para purificar a los suyos? Pudiera ser. En el capítulo 35, nosotros leemos, cuando él iba a tener el encuentro en Betel con el Señor, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, 35:1, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, etcétera, etcétera. Pero dice, limpiaos, limpiaos, quiten esos dioses ajenos que hay entre vosotros. La familia de Jacob estaba corrompida con idolatría. Y Jacob va a ofrecer sacrificios a Dios. Dice, limpiaos, limpiaos. Y es posible que aquí haya algo así. Que él va a salir a un viaje tan lejos, a una tierra extraña, y él ofrezca sacrificios a Dios por la purificación de su propia familia, tal como era la costumbre de Lot, que se narra en las Escrituras. Y él pudiera haber estado ofreciendo sacrificios para esto. También pudieran ser sacrificios de acción de gracias. Acción de gracias a Dios por saber que su hijo José estaba vivo. O podían ser sacrificios para él conocer la voluntad de Dios. Las tres razones pudieran ser válidas y ciertas. Pero él ofreció sacrificios a Dios y evidentemente esos sacrificios fueron agradables a Dios y Dios le habló a su siervo Jacob. Cuando se le apareció en Génesis 28:15, el Señor le dijo a Jacob, ve aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Él está huyéndole a Esaú, y Dios le dice, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¡Qué promesa! Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob volvió. Y Jacob volvió. Dios fue fiel con él. La pregunta es, ¿irá Dios conmigo ahora también? ¿Irá Dios conmigo ahora también? Él buscó la voluntad de Dios. Tú vas conmigo ahora. Sería como Moisés diría más adelante después, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Esta revelación y confirmación de Dios era lo que Jacob necesitaba escuchar. La palabra de Dios fue lo que hizo la diferencia en un momento de crisis. Hermanos, es la palabra de Dios lo que va a hacer la diferencia en cualquier momento de crisis que enfrentemos. Hay una situación difícil, hay una problemática delante de nosotros. La palabra de Dios. Acudamos a la palabra de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Recuerden, es la lumbrera que alumbra. No menospreciemos la palabra de Dios, hermanos. No menospreciemos la palabra de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con grandes cambios como este que estaba confrontando Jacob, es un momento para nosotros realmente buscar la voluntad de Dios. ¿Es de Dios este cambio o no? ¿Es de Dios este cambio o no? Preguntarnos, chequear las cosas. Cuando los hijos de Dios ni siquiera se cuestionan las cosas y toman decisiones y hacen aún grandes cambios en sus vidas, en sus profesiones, en el lugar de residencia, estatus civil, cualquier cambio grande, trascendental de la vida. En todo debemos encomendarnos a Dios y buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios al respecto. Eso hizo Jacob y es una lección para nosotros en esta historia. En los versículos del 5 al 7 ya tenemos el hecho mismo de cuando ellos se levantan y se van. Y se levantó Jacob de Beer-Seba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y aquí en tres versículos tenemos un viaje completo, desde Beer-Seba hasta Egipto. Los versículos del 8 al 27 contiene otra sección. Yo quisiera saltar a la sección de los versículos 28 al 34. Hemos visto Jacob ante Dios. En segundo lugar, quisiera ver Jacob ante José. Pero antes diré algunas palabras acerca de esa sección que estamos saltando. Estamos brincando esta sección. ¿Por qué yo estoy saltando esta sección? Bueno, por un lado, yo no estoy haciendo un estudio exegético versículo por versículo en este aspecto. No es una exposición del libro de Génesis, sino es la historia de la vida de José. Pero esta sección, los versículos del 8 al 27, contiene básicamente la genealogía de Jacob. ¿Cuáles fueron los hijos de Jacob y quiénes fueron los que se fueron con él y entraron a Egipto? Eso es lo que está diciendo este texto. Dice el versículo 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Empieza Rubén, el primogénito, y los hijos de ellos empieza a decir cada uno de ellos. Hasta que llega el versículo 27 y dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Es el listado de los que se fueron, es lo que está allí en esa sección que se narra allí. Y uno se pregunta, ¿y eso es algo importante? ¿Es esa sección importante? Bueno, si la vas a saltar, parece que no es importante. No, la conclusión es incorrecta. Los nombres, el lugar de los nombres, las genealogías en el libro de Génesis son importantes. ¿Por qué Génesis le da tanta importancia a las genealogías? Evidentemente hay un interés en el libro de darnos a conocer cómo surgieron las cosas. Génesis es un libro importantísimo que nos da información acerca de las primeras cosas. Cómo fue creado el mundo, cómo creó Dios al hombre, cómo se introdujo el pecado en el mundo, cómo se diseminaron las gentes, muchas cosas así. Pero Génesis no solo tiene valor en sí mismo, sino que también es la introducción necesaria para todo el resto de la palabra de Dios. Moisés no comenzó a narrar desde el Éxodo. No, Moisés no comenzó allí, sino que Dios le dio revelación acerca de cómo fue que ellos llegaron a Egipto. Hay quienes han abogado por una interpretación simbólica en el libro de Génesis, particularmente en los primeros 11 capítulos. Dicen, Génesis en los primeros 11 capítulos es simbólico, y hay que interpretarlo simbólicamente. Y de esa forma, ellos aceptan la teoría de la evolución y acomodan la narración bíblica a sus proposiciones. Pero eso no puede ser aceptado de ninguna manera. Por un lado, porque Cristo mismo interpretó Génesis literalmente. Él decía, como pasó con Noé, a Dios creó a Adán y a Eva. O como el mismo apóstol Pablo más adelante después dice, así como Adán, así Cristo. Si Adán es simbólico, Cristo también. No puede ser, es inadmisible. El mismo apóstol Pedro también habla de lo que pasó con los antiguos cuando vino el diluvio. No lo está interpretando simbólicamente. No es correcto interpretarlo de esa manera. Pero no solo porque Cristo y los apóstoles no lo interpretaron así, sino también por el hecho de que esa posición contradiría el propósito mismo del libro. Sería algo contrario al propósito del libro. Génesis tiene muchas genealogías, incluso dentro de los primeros 11 capítulos, que interpretarían simbólicamente. Si esa sección es simbólica, ¿cuál es el punto de esas genealogías? ¿Cuál es el punto de todos esos nombres? La idea, obviamente, es darnos a conocer cómo surgió el pueblo de Israel, cómo surgió el pueblo de Jacob y cómo llegaron a Egipto. Esa es la historia, esa es la idea. Por eso decíamos en el estudio introductorio que Génesis está organizado conforme a los orígenes o las generaciones de varios individuos. Encontramos la expresión, estas son las generaciones de. Una frase muy común en Génesis. En el capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En el capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé. En el capítulo 10 dice, esas son las generaciones de los hijos de Noé. En el capítulo 11, estas son las generaciones de Sem, uno de los hijos de Noé. Porque allí específicamente se iba a rastrear la línea piadosa. Estas son las generaciones de Taré, también en el capítulo 11. ¿Y quién era Taré? Taré era el padre de Abraham. Tenemos de allí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todas esas genealogías tienen su razón de ser en el propósito del libro. Tienen su razón de ser. Se puede rastrear la historia. Cualquiera diría que no hay nada más aburrido que leer todos esos nombres. Y es cierto que no es nada emocionante leerlos. Yo no creo que ninguno de ustedes vaya a decir, ¡wow! ¡Miren qué emocionante esto! Mis hijos, oigan esto. ¡Y fulano engendró a fulano! No hay nada de emocionante en leer esta genealogía de esa forma. Pero tienen una importante razón de ser y debemos entenderlo. Dios consideró importante dejarlos en su palabra. Son nombres importantes. Si la Biblia estuviera desprovista de nombres, daría la impresión de que no es historia. Pero es historia. ¿Cuál es el propósito de mencionar todas estas cosas? Nosotros ver cómo Dios fue creando esta nación. Ahora bien, tomemos en cuenta ahora que Génesis está mencionando todos los que se fueron para Egipto. Y da los nombres, los hijos de fulano fueron fulano, fulano y fulano. ¿Cuál es el propósito de mencionar el número de todos estos que se fueron a Egipto? ¿Cuál es la idea? Pues yo les propongo que la idea es mostrar cómo se multiplicaron y cómo Dios cumplió su promesa. Si vamos a Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 14 en adelante, encontramos que él dice algo al respecto. Hechos 7, 14. Podemos leer desde el 13. Dice Esteban, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y ahí hago un paréntesis. El número que se me quedó a mí en Génesis, capítulo 46, fue 70. Aquí en Hechos, aquí me está diciendo, Esteban está narrando y Lucas registra 75. ¿Son 70 o 75? Bueno, recuerden que hemos estado hablando, yo mencionaba en la escuela dominical esta mañana acerca de la palabra de Dios, que en la palabra de Dios se utilizan aproximaciones. Y le mencionaba el caso particular de los 23.000 asirios, que Pablo menciona en 1 Corintios 10. Que en el libro de Números, sin embargo, se menciona que son 24.000. Porque uno expresa lo que ocurrió en un día y el otro expresa lo que ocurrió en el evento total del asunto. Pero aún así, nosotros vemos que el número 23.000 y 24.000 son aproximaciones. Son aproximaciones. Pudieron ser 22.973. Pero da una aproximación. ¿Ven el punto? Aquí yo pienso que ha pasado lo mismo. Hay sus explicaciones. Lo que pasa es que allí en Génesis incluyen a fulano y fulano y están los hijos de Mengano. Una situación extraña es que se menciona en la lista 10 hijos de Benjamín. Y al momento que salieron hacia Egipto, ya Benjamín tenía 10 hijos. Allí están por nombre y todo. Es posible que allí estén mencionados como parte de la genealogía, cumpliendo el propósito del libro de Génesis, y no necesariamente como que ellos se fueron junto con Benjamín. ¿Pero cuántos años tenía Benjamín cuando vendieron a José? José tenía 17 y Benjamín era más joven que él. Tanto que se recordaba muchas cosas de él. ¿Cuántos años? Para haber tenido 10 hijos, con que fuera uno por año. O sea, hay un número que no cuadraría quizás con el hecho de que ponerlo viajando junto con Jacob. Pudiera ser que estuviera dando el número total de los hijos aún después de ellos haber llegado a Egipto, para que no quedaran fuera de la genealogía los nombres de sus hijos. Es una explicación. Pero sea una cosa o la otra, y se brindan varias explicaciones, yo creo que aquí los autores están dando números de aproximación, redondeando. La Biblia redondea números, 70, 75. Sigo leyendo, en Hechos capítulo 7, versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. De 1, 70, 75. De 70, 75... 600 mil hombres que habían en la época del Éxodo. 1, 70, 600 mil hombres, contando mujeres y niños. Estamos hablando de una población de 2 millones aproximadamente, de 75. Pasaron 215 años para multiplicarse de 1 a 70. Y 400 para multiplicarse de 70 a 2 millones. ¿Se cumplió lo que Dios le dijo a ellos de que iba a ser una nación grande? Se cumplió. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra. Y esta información está aquí, yo pienso que para este propósito. Si uno busca en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 22, Dios le habla a Abraham prometiéndole un pueblo numeroso. Y aquí nosotros vemos que ciertamente ellos llegan a multiplicarse, a ser un pueblo numeroso. En este sentido, obviamente, Dios no trabaja como nosotros. Dios en ese sentido se toma su tiempo. Nosotros quisiéramos las cosas inmediatamente. Dios fue poco a poco, hasta multiplicar y hacer una nación grande. Dice James Boyce en su comentario: tenemos que recordar cómo obra Dios cuando comenzamos alguna empresa espiritual. Vivimos en un tiempo de apresuramiento en el que el éxito se mide por la rapidez de los logros antes que por su permanencia. Si no vemos resultados inmediatos, nos desalentamos. Los jóvenes son muy propensos a pensar así. Ese no es el método de Dios. Dios se tomó su tiempo. Recuerden cómo yo les hablaba al inicio del peregrinaje, la peregrinación de José, la peregrinación de Jacob. Dios tenía la vida de ellos en control. Dios iba manejando la vida de ellos, la vida de su peregrinación, porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios estaba llevando a cabo su plan. Como Dios está llevando a cabo su plan con nosotros. Con nosotros. Y allá en el cielo entenderemos muchas cosas porque pasaron con nosotros. Ah, por eso fue que Dios me puso en esta situación. Ah, por eso fue que Dios me llevó a esto. Ah, ya veremos muchas cosas que no necesariamente tenían que ver con nosotros solamente, sino con sus propósitos eternos. Con sus propósitos eternos. De alguna manera a nosotros nos da trabajo pensar como Dios. Jesús concentró su ministerio con 12 hombres. Piensen en eso. Jesús concentró su vida, su ministerio, 12 hombres. Dios se encarna y trabaja con 12 hombres. Cualquiera diría, no, hay que aprovechar ya. Si viene Dios, señores, millones de gente. No, porque Dios no trabaja así. Él trabaja con 12. Y esos 12 voltearon el mundo. Esos 12 voltearon el mundo. Dios hace las cosas lentamente y nosotros no debemos tomar atajos peligrosos. Debemos tener cuidado con el apresuramiento insensato. Dice la Escritura que el que se apresura con sus pies peca. Lentos, pero a la manera de Dios, es mucho más fructífero a largo plazo. Y es así que debemos pensar, como Dios ve las cosas. De todos modos, saltando esta sección de los versículos 8 al 27, llegamos a los versículos 28 al 34, donde vemos básicamente dos cosas. El gran gozo del reencuentro entre Jacob y José, y cómo José los prepara a ellos para el encuentro con Faraón. Vamos a leer los versículos de Génesis capítulo 46, versículos 28 al 32. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Vamos a dejarlo aquí por el instante. Yo pienso que esta sección debió ser parte del capítulo 37. El capítulo, la división de capítulos no es inspirado, eso es algo que los hombres hicieron para facilitar el estudio y la lectura. Lo que se narra en el capítulo 37 es el encuentro con Faraón. Cuando ellos se encuentran con Faraón, tanto los hermanos de José, como luego una entrevista personal que tiene Jacob. Y aquí lo que vemos en esta sección es cómo tienen este encuentro con José, y cómo José los prepara para encontrarse con Faraón. Yo pienso que debió encontrarse esta sección, estos versículos, en el capítulo 47. Pero, dejando eso atrás, es bueno decir en este punto, imaginarnos, el momento anticipado por José llega ya. Todos nosotros tenemos recuerdos de nuestra niñez, de nuestra juventud, y José debió tener sus recuerdos también. Haber pasado tantos años separado de su familia, el gozo de volver a ver a su padre, eso debió ser algo enorme. ¿Ustedes recuerdan en la primera visita que tuvieron los hermanos de José cuando ellos llegan donde él? Él, sin que ellos supieran quién él era, él le pregunta por su padre. Ajá, ¿y su papá cómo es? ¿Usted tiene uno? ¿Y cómo está él? Él pregunta por él, tiene interés en él. Luego, cuando ya le da a conocer, mire, yo soy José, ¿qué es lo primero que hace él? ¿Vive mi padre aún? Pregunta por su padre. Porque él está loco, él quiere encontrarse con su padre, loco por ver a su padre. Y él, cuando ya ellos se van, le dice, tráiganlo rápido que quiero verlo. Él tiene interés en verlo. Y cuando ellos se ven, la escena debió ser algo sumamente emotivo. Dice que José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre. Él está en Gosén y él fue hacia allá y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Cuando él se encontró con Benjamín, él lloró. Cuando se encontró con Jacob, dice la Escritura, él lloró largamente. ¿Cuánto fue ese largo? Yo no sé. No sé. Pero no parece que fue un asunto de un minuto. No parece que fue un asunto del momento. Aquello fue un reencuentro sumamente emotivo y emocionante. Después de tantos años, José se encuentra con su padre Jacob. Haberle visto quizás la última vez mucho más fuerte de lo que le había encontrado ahora. Y ver ahora a su padre frágil, verlo ahora rodeado de quizás de achaques y situaciones. Y él fue y lo abrazó. Y lloró largamente con él. La semana pasada yo les hablaba de cómo la Biblia no ocultaba las emociones y los sentimientos de José. He aquí una vez más. Nos encontramos con un José emotivo, un José que no tiene vergüenza en mostrar, manifestar sus sentimientos. Y dice en el versículo 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Él no está deseando la muerte, ya que me muera yo. No, lo que está diciendo es, óyeme, ya se me cumplió esto, ya yo puedo morirme en paz y tranquilo. Se me cumplió esto, ya me puedo morir en paz. Del gozo tan grande que fue para él haber visto a José. ¡Qué gozo tan grande! ¡Qué gozo tan grande volver a ver a su hijo sano y salvo, completo, bien en el Señor! ¡Qué bueno! Mira, él pudiera haber sido un cualquiera en Egipto. Y el gozo de José hubiera sido el mismo. El gozo de Jacob. A José hubiera sido un cualquiera en Egipto y el gozo de Jacob hubiera sido el mismo. Cuando la Biblia habla de que los tiempos postreros serán tiempos en que los hombres perderán el afecto natural,
Eso es una calamidad. Eso es un desastre. Y por eso en el mismo listado, cuando dice cuáles eran las características de los tiempos postreros, habla de hombres impíos, perversos. Y dentro de esos perversos están los que no tienen afecto natural. Debe ser natural este tipo de afecto entre padre e hijo, entre padres e hijos, entre hermanos. Afecto natural. Quizás José no sabía mucho de lo que había pasado con Jacob. Ni Jacob sabía mucho de lo que había pasado con José. Pero cuando se ven, no tienen sospecha. Se abrazan y se besan. ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Es como el gozo que siente un padre cuando sus hijos se convierten. Para un padre piadoso, la condición espiritual de sus hijos es una de las causas de mayor gozo o tristeza. El hijo que naufraga espiritualmente es motivo de gran dolor. Las decisiones morales de los hijos honran o deshonran a los padres. Lo que le pasa a un hijo, le pasa a un padre. Y se equivocan los hijos y piensan que después que... O los mismos padres, si piensan que después que los hijos salen del hogar, ya no hay preocupaciones. El asunto de que el ahora y todavía está en la calle, eso sigue aún después que se va del hogar. Porque ya esa relación padre-hijo es poderosa, fuerte y está ahí. Si lo que pasa a los hijos, si lo que pasa con los hijos es uno de los motivos más fuertes, más grandes de gozo y de tristeza, aquí entonces hay una lección para los padres también. Y es que los padres deben tratar de hacer lo mejor que puedan en prepararle para que sean los mejores hijos. No todo depende de uno, pero Dios ha colocado una gran parte de esa responsabilidad sobre los padres. Dios ha puesto esa responsabilidad. Y toma tiempo ser buen padre. Hay que dedicar tiempo a los hijos. Hay mucho que instruir para que sepan cómo Dios quiere que se hagan las cosas y por qué. Hay mucho que conversar y corregir. Algunos prefieren vivir bajo la expresión ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no quisiera ni enterarme en qué es lo que anda. ¡No! Prefieren pasar la menor cantidad de tiempo posible con ellos. Pero para ver lo que hacen, para oír lo que dicen y sentir la palpitación de sus corazones, se demanda tiempo e involucración. Pero es posible que si hay padres que no están tratando con el corazón y con los pecados de sus hijos, la razón sea que ellos mismos no están tratando con sus corazones y con sus pecados. Y por eso no están tratando con los de sus hijos. ¿Cómo van a tratar con los pecados y el corazón de sus hijos si ellos mismos no están tratando con los suyos? Cito a James Boyce otra vez. Y le cambié una palabra en lo que él va a decir, porque me la encontré muy fuerte. Él dice: ¿de qué te aprovecha ser presidente de la compañía u organizador de la institución de caridad más exitosa del pueblo si tu hijo o hija no está caminando con Dios, sino que se dirige al diablo a toda máquina? Un padre que gane tal tipo de reconocimiento pero que pierda a sus hijos es un tonto. Y esa fue la palabra que yo cambié. ¡Qué palabra! Un padre que esté más preocupado por esas cosas que por el bienestar espiritual de sus hijos. Pero es cierto que los padres nosotros no podemos garantizar nada, porque no depende solo de nosotros. En última instancia, todo depende del Señor, sabemos esto. Pero no debemos dejar de orar por ellos. Debemos ver siempre que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Si están vivos, hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es el caso de la familia de Jacob? Podemos hacer un poco de memoria. ¿Cuál es el caso de la familia de Jacob? Los hijos de él no eran piadosos, con excepción de José, que tenemos información,
y no sabemos mucho de Benjamín, pero no eran piadosos. Después de la masacre de los de Siquem, Jacob se quejó ante Simeón y Leví y les dice: ustedes no se han hecho abominables ante los moradores de la tierra. Judá se casa con una cananea, y en el capítulo 38 se dice que se apartó de sus hermanos. Él como por un tiempo como que se alejó de la familia, se apartó de sus hermanos, y en esa narración él muestra un comportamiento adúltero completamente. Rubén deshonra a su padre llegándose a su concubina Bila, y todos juntos concuerdan matar a José y después terminan vendiéndole. ¿Ustedes creen que eran hijos piadosos? No eran motivo de alegría para Jacob, eran motivo de mucha tristeza y dolor. Ustedes recordarán también cómo Jacob mandaba a José para que chequearan qué era que estaban esos, ellos. Date una vueltica, ve quién están a tus hermanos. No era nada fácil. Sin embargo, vemos al fin de la historia que hay un cambio que se opera en ellos. ¿Qué edad tenían los hijos de José, los hijos de Jacob? Bueno, si José salió de 17 años de la tierra de Canaán, y han pasado 22 años, los hermanos de él eran mayores, vamos a poner que tenían 20, 25, 30 años cuando pasó esto, pasan 22 años, era 50 y pico de años, 40 y pico de años que tenían. Y allá han llegado a Egipto, y ahora son otra cosa. Hay un cambio en ellos, no son los mismos. Ha habido un cambio. Porque hay esperanza, porque siempre hay esperanza. Se cuenta la historia de un día de Año Nuevo, cuando alguien llamado Samuel, hijo de un pastor, estaba en un bar con unos amigos. Él había vivido pecaminosamente por muchos años, y era causa de mucho dolor y tristeza para su padre. El escéptico del pueblo se aparece en el bar y entra y dice: acabo de pasar por la iglesia, están teniendo un servicio de vigilia esta noche, vamos a tener uno aquí. Y tomó una bebida, fue al grupo otra vez. Hermano Jones, ¿nos diriges en oración?, dice él, y se pone a imitar el tono de voz de un predicador, y cayó de rodillas, hizo una invocación en tono de burla. Cantemos un himno, siguió diciendo, y todos se le unieron. Miró a Samuel y le dijo: Sam, tu padre es predicador, el predicador del pueblo, ¿por qué no nos predicas un sermón para nuestro bien espiritual? Dice que Sam no lo quería hacer, pero los demás comenzaron a insistir, predica el texto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Sam acordó decir unas pocas palabras. Y él comenzó a musitar entre dientes sus palabras. Todos se consideraban buenos, pero las palabras les mostraron que realmente eran débiles y que si no abandonaban sus pecados terminarían en destrucción. Cuando el escéptico sintió el sermón, que el sermón ya estaba poniendo un poquito fuerte, gritó: ¡el tonto está en serio! Y Sam continuó, recordó parte de los sermones de su padre, palabras de su madre que ya había muerto, versículos que le habían enseñado en la escuela bíblica. Su audiencia, que estaba sorprendida y resentida al principio, comenzó a tornarse sobria y a escuchar en silencio. Al final, la predicación llegó al corazón del mismo Sam y dijo que si esas cosas eran ciertas, debía arrodillarse y pedirle misericordia a Dios ahí mismo. Y así lo hizo en el medio del bar. Otros dos se convirtieron esa noche. El escéptico no se convirtió, pero nunca se le oyó burlarse del cristianismo. Sam se dirigió hacia donde su padre, que estaba terminando el servicio y dirigiéndose a su casa, y le contó lo que había pasado. Y su gozo era indescriptible. Lloró con su hijo y pasó el resto de la noche de rodillas dando gracias a Dios por la liberación de su hijo. Su madre había muerto sin saber lo que había pasado con su hijo. Grande sería su sorpresa cuando encontrara luego, en aquel día de la muerte de su hijo, cuando se encontrara con él y viera que él también había hecho profesión de fe. Porque en el cielo habrá sorpresas. Y hoy nuestros hijos pueden estar duros como un diamante en su corazón. Pero para Dios no hay nada imposible. Esto no me parece a mí nada natural. Pero Dios lo hizo. Burlándose, predicando la palabra de Dios, penetró en su corazón, porque es una palabra aguda que discierne el espíritu. Penetra hasta partir el corazón en dos y mostrar el alma desnuda delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, mis hijos que están aquí sin Jesucristo, busquen de Dios. Busquen a Dios, pidan misericordia a Dios, que tengan la esperanza de salvación cuando todavía hay tiempo. Únanse al grupo de los salvos. No pierdan su vida, no pierdan el tiempo en la peregrinación de este mundo. Este mundo no tiene nada que ofrecer. Cristo tiene mucho que ofrecer. Y nosotros como cristianos, nosotros somos los que tenemos cosas que ofrecerle al mundo. No el mundo a nosotros. Nosotros tenemos algo grande, algo valioso, algo único que ofrecerles a ellos. No nos avergoncemos. Es la única solución para el problema de sus almas. Y hermanos, no perdamos esperanza, no perdamos la fe. Porque tarde o temprano, la palabra de Dios no vuelve vacía. Las palabras que él oyó en la clase de escuela bíblica, los versículos le venían a la mente y Dios utilizó eso. Los versículos y las cosas que su mamá le decía estando ya muerta ahora, esas fueron las cosas que Dios utilizó para recordarlo. Profesores de escuela dominical, manos a la obra. Que ustedes no saben qué es lo que Dios va a usar en el corazón de nuestros hijos. Padres, sigan hacia adelante. Porque el día puede venir cuando ya ustedes quizás estén en sus tumbas y sus espíritus en el reino de Dios. Cuando Dios haga una obra de salvación en ellos. Al final de cuentas, lo que queremos es que encontrarnos en la gloria. El gozo de tenerlos convertidos mientras estamos vivos no es lo más grande. Eso sería muy bueno. Pero lo más grande será verlos en la eternidad. Jacob ante Faraón se quedará para la semana que viene. Hemos visto cómo Jacob parte de la tierra de Canaán, se presenta delante de Dios, se encomienda ante Dios, y cómo él tiene su reencuentro glorioso con José, su hijo. Un momento único, sin igual. Quiera Dios concedernos momentos así con nuestros hijos, con abrazos y lágrimas de gozo, porque ellos hayan encontrado la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, tus caminos son justos y verdaderos. Y nos complace, Señor, depender de un Dios como tú. Podemos entregar nuestras vidas como un cheque en blanco en tus manos, porque no pueden estar en mejor sitio. Señor, nos encomendamos nosotros, te encomendamos a nuestros hijos, y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Padre, míranos con ojos de piedad, y contesta el anhelo de nuestro corazón. Danos el corazón de nuestros hijos, te rogamos. Permítenos llegar a la eternidad, ya no siendo ni siquiera padres e hijos, sino hermanos en una misma fe, hijos del Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra, por el estímulo y el aliento que ella nos brinda. Ayúdanos en este peregrinaje a seguir siempre marchando hacia adelante. Ayúdanos a abrazar todas las cosas que tú nos has enseñado en este día y a vivir esta semana agradándote en todo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.